siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de las semifinales del Campeonato Europeo de Fútbol Femenino y también el béisbol de las mayores. Tenemos la actuación de más de, yo diría que una veintena de peloteros cubanos y cubanoamericanos en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el señor Teudy Giró. Y adivinen qué, eso es todo. Eso es todo lo que tenemos hoy. Dos personas trayéndoles a ustedes durante los próximos 28 minutos toda la acción deportiva. Y tenemos muchísimo de qué hablar. Muchas cosas pasaron anoche en el béisbol de las mayores y muchas cosas van a pasar hoy y mañana en el Campeonato Europeo de Fútbol Femenino. Las cuatro grandes potencias continentales se enfrentan. Hoy Italia, Inglaterra, mañana España y Alemania. Así que, pero vamos a pedirle a Mr. Teudy que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas. Bueno, aquí mismo anoche en la capital del sol, los Padres de San Diego derrotaron a los Marlins de Miami 2-1, pero eso es solamente la mitad del cuento. El relevista cubano, el zurdo Adrián Morejón, con su octava victoria de la temporada, tiene 8 victorias, 4 derrotas, efectividad 1.76. Anoche retiró a los 5 Marlins que vio en forma consecutiva, 2 de ellos por la vía del ponche. ¿Y qué significa esto? Que ahora Adrián Morejón, recuerden, fue llamado al Juego de las Estrellas como suplente a última hora, pero cuenta, fue llamado al Juego de las Estrellas. Adrián Morejón, con 8 victorias y 4 derrotas, los Padres de San Diego vencieron a los Marlins 2-1. En ese mismo partido, José La Candelita Iglesias, oficialmente de 3-0, pero sí negoció boleto en la victoria de los Padres. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 5-2 a los Mellizos de Minnesota anoche en el Dodger Stadium. En ese mismo partido, Shohei Ohtani fue el abridor de los Dodgers. Lanzó las primeras 3 entradas completas, 4 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 3. Efectividad 1.50. Cada semana, Shohei Ohtani está lanzando un poquito más. Comenzó con un inning por apertura o por prestación, luego 2, ahora va por 3. Y esto, por supuesto, ayuda el bullpen de los Dodgers, que ha tenido y sigue teniendo muchos lesionados. En ese mismo partido, el cubano Andy Pajés, el pinareño, con su jonrón número 18 de la temporada, y también suma 60 carreras impulsadas. En el caso de Ohtani, bueno, él tiene 35 jonrones y 67 carreras impulsadas. Un dato curioso, a Ohtani lo han puesto últimamente a batear de segundo y ha pagado dividendos conectando 3 jonrones con hombre en base en los últimos 4 partidos. Solamente para que ustedes sepan que los jonroneros no deberían de ser primer bate. Medias Blancas de Chicago apalearon 8-3 a los Tampa Bay Rays y hubo un total de 3 cubanos en este partido. Los 2 cubanos del equipo de los Medias Blancas, cada uno impulsó 2 carreras. Miguel Vargas, el primera base, impulsó 2 carreras gracias a un jonrón. También negoció 2 boletos y también anotó 2 carreras. Luis Robert Moirán, el center fielder cubano del equipo de Chicago, con 2 hits, 1 doblete, 2 carreras impulsadas. Hasta ahora, ambos, Miguel Vargas y Luis Robert Moirán, los 2 cubanos, con 40 carreras impulsadas en lo que va la temporada, para el peor club de la Liga Americana, que son los Medias Blancas de Chicago. Mientras tanto, por el equipo tampeño, Yandy Díaz conectó su jonrón número 18, impulsó su carrera número 58, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Tampa perdió este partido 8-3. Filadelfia derrotó 3-2 a los Medias Rojas de Boston en 10 largas entradas. Aroldis Chapman hizo su trabajo, el misil cubano. Entró en este partido en el octavo inning. Su labor era que las cosas se quedaran exactamente como estaban, 2-2, y fue justamente lo que hizo. Le sonaron un hit, ponchó a uno, pero no le hicieron carrera. Aroldis Chapman tiene efectividad de 1.15. Por el equipo de Filadelfia, Bryce Harper, con 2 hits y una carrera anotada en este partido. Así que, y les voy a decir una cosa muy interesante, el final fue por un error del catcher, pero no un error defensivo, sino que interferencia con el bateador, y así fue como anotó el equipo de Filadelfia la carrera de la victoria cuando el catcher de Boston cometió ese error. ¿Qué les parece si hablamos más de béisbol después de esta pausa?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, los Yankees están pasando por otra crisis. Es difícil para la gente en Cuba comprender que un equipo que está en este momento, que por lo menos tiene una planilla que paga $260 millones, pueda pasar por tantas crisis. Impresionante. Pero los Yankees, jugando en Canadá, anoche volvieron a perder contra los Azulejos de Toronto, y la gente dice, bueno, ¿y eso qué importa? Bueno, importa de esta manera. Primero, porque ahora Toronto tiene una ventaja de 4 juegos sobre estos mismos Yankees en la lucha por el banderín de la Liga Americana Este. Pero eso no es lo más importante de todo. Lo más importante es que si pierden esta noche, ya han perdido, oigan esto, los Yankees y Toronto han jugado 7 partidos y Toronto ha ganado 6 de ellos. ¿Ok? 6-1 el conteo entre los Yankees y Toronto. Si Toronto gana esta noche, porque van a jugar hoy y mañana, significa que le van a ganar la serie anual. Y si terminan empatados los Yankees y el equipo de los Azulejos de Toronto con el mismo récord, si terminan empatados, eso significa que Toronto gana la división y los Yankees van a tener que jugar en el wild card. ¿Qué es la diferencia entre estar exento en la primera ronda de la postemporada y tener que ir a fajarse contra alguien en otro estadio para luego avanzar a la segunda ronda, donde va a estar Toronto esperando con los brazos abiertos? Así que 2 partidos más esta noche y mañana por la noche. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el martes por la noche? Bueno, les voy a decir. Carlos Rodón fue el perdedor. Bueno, el lunes por la noche. Carlos Rodón fue el perdedor, 10-7 es su promedio. El cubano-americano, bueno, no es que lanzó del todo mal, tampoco recibió respaldo defensivo de sus compañeros, les voy a explicar. Solamente duró 5 entradas, realizó 107 lanzamientos, le partieron 6 hits, 4 carreras, pero solamente 2 fueron limpias. Regaló 5 boletos, y ahí está el problema, ponchó a 4, pero Anthony Volpe cometió un error que le regaló 2 carreras a los Azulejos de Toronto. Carlos Rodón, el cubano-americano, tiene efectividad de 3.10. El ganador anoche fue Gausman. Gausman, 7-7, 7 entradas completas, 4 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 8. Los Azulejos de Toronto han ganado 11 partidos en fila en su propio estadio y este año han ganado 6-7 contra los Yankees. Van a jugar esta noche y van a jugar mañana por la noche y luego tienen otra serie pendiente. Los Mets vencieron 7-5 a los Angelinos de Anaheim El cubano Joan Moncada se fue en blanco. Lo mejor que le pasó en este partido fue que negoció un boleto y a duras penas también se ponchó. Zach Neto con un hit en 4 turnos al bate, el cubano americano, también se envasó por bolas. Juan Soto, el dominicano, con 2 carreras impulsadas y tiene promedio en base de 390 en la victoria de los Mets. Soto con 59 remolcadas en lo que va la temporada. Tenemos mucho más béisbol. ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Y seguimos hablando con lo que ocurrió en la pelota anoche antes de avanzar a lo que va a pasar hoy, esta tarde y esta noche, porque también hay una jornada completa. Todo el mundo en acción. Los Milwaukee Brewers, los cerveceros de Milwaukee, blanquearon 6-0 a los Marineros de Seattle. Nadie se esperaba una victoria tan contundente. Eso significa que Milwaukee ahora tiene 60 victorias y 40 derrotas. Segundo equipo en alcanzar las 60 victorias este año. Y el primero en el viejo circuito. Milwaukee ha ganado 11 partidos en fila. El ganador y abridor Woodruff, 6 entradas, 2 hits, 0 carreras, 0 boleto, ponchó a 5. Eso es una obra de arte. Christian Yelich, 2 anotadas, 2 imparables, 1 impulsada y 1 doblete. Churrio, el right fielder venezolano, 2 impulsadas, 2 hits y 1 anotada. Por el equipo de Seattle, el cubano Randy Arozarena se fue en blanco por segundo día consecutivo, 4-0 con un ponche. Y así que Randy, el promedio bajó a 249. Los Astros de Houston doblegaron a los Diamondbacks de Arizona, 6-3. Junito Gurriel impulsó carrera en este partido. Su impulsada número 48 fue con un fly de sacrificio. El cubano está bateando 246 y también negoció un boleto en este encuentro, además de impulsar carrera, pero no fue suficiente porque Matthews, el segunda base de los Astros, se volvió loco con el bate. 2 jonrones, 5 impulsadas y 2 carreras anotadas. Los Texas Rangers apalearon 7-2 a los Atléticos, pero Adolis García no tuvo absolutamente nada que ver con eso. El cubano no solamente se fue en blanco de 4-0, ojalá eso fuera el final del cuento, se ponchó en 3 ocasiones y dejó a 4 hombres embarcados en base. Adolis García batea 230, no contribuyó absolutamente nada en este partido, aunque Leiter, el ganador, lanzó bastante bien por los Texas Rangers. 6 innings completos, 4 hits, 2 carreras, 4 boletos, ponchó a 7. Y por el equipo de los Atléticos, Kurtz con 2 impulsadas y 2 hits en este partido, en la derrota del equipo de los Atléticos. Damas y caballeros, todavía hay mucho de qué hablar en la pelota después de esta pausa.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Huevo! Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Hoy martes tenemos otra jornada completa en el béisbol de las grandes ligas. Los 30 equipos en acción, 15 partidos. Comenzando a las 6:45, Orioles de Baltimore en Cleveland contra los Guardianes. Ese nombre a lo mejor cambia otra vez, uno nunca sabe. El de los Guardianes. El de los Orioles no. Vamos a ver qué pasa. Tigres del Detroit contra Piratas en Pittsburgh a las 6:40. Los Padres de San Diego, aquí mismo en la capital del sol, a esa misma hora. Cincinnati contra Washington en la capital norteamericana. A las 7 p.m. Boston en Filadelfia. Sánchez va a lanzar por el equipo de los Phillies. 8 victorias, 2 derrotas, efectividad 2.50. Tampa Bay recibe a los Medias Blancas de Chicago. Los Yankees de Nueva York en Canadá contra los Azulejos de Toronto. Y les voy a decir por qué los Yankees no pueden perder este partido. Se los voy a repetir. Si terminan empatados, ¿ok? Los Yankees y Toronto, por el banderín de la Liga Americana Este, lo que decide el rompeempate es cómo jugaron entre sí durante la temporada. Si Toronto gana esta noche, gana la serie anual contra los Yankees. ¿Y cuál es la diferencia entre ganar la división y terminar de segundo? Bueno, uno se queda en casa viendo por la tele cómo los equipos que terminan en el segundo lugar tienen que jugar el wild card y matarse entre sí. Y entonces tú coges a esos equipos que jugaron en el wild card que están cansados y entonces tú le caes a palos en la segunda ronda de la postemporada. Y por eso es que es 10 veces mejor ganar la división que terminar de segundo y conformarse con el wild card. Mientras tanto, los Angelinos contra los Mets a las 7:15. San Francisco está de visita en Atlanta a esa misma hora. Kansas City contra los Cachorritos en Chicago a las 8 p.m. Atléticos contra Texas. Jacob deGrom va a lanzar por el equipo de Texas. 9 victorias, 2 derrotas, efectividad 2.32. Cardenales versus Rockies de Colorado, el peor club de todo el béisbol de las mayores. Rockies tienen 24-76. Los Astros de Houston contra los Diamondbacks de Arizona en el desierto. Rodríguez contra Valdés, los lanzadores esta noche. Los Cerveceros de Milwaukee tratando de ganar otra vez contra los Marineros de Seattle. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles con Yoshinobu Yamamoto, el derecho japonés, contra los Mellizos de Minnesota. Es el segundo juego consecutivo que un pitcher japonés abre por los Dodgers. Anoche fue Shohei Ohtani, ok, 3 entradas lanzó. Hoy es Yoshinobu Yamamoto, que tiene 8 victorias, 7 derrotas y efectividad de 2.59. Bueno, y la gente en Cuba me está diciendo, Pepe, rapidito, yo ya no tengo cuenta en Etexa, no me puedo meter y pagar esas cifras astronómicas. Dime cómo van los jonroneros en el béisbol de las grandes ligas. Yo te voy a decir, Cal Riley continúa dominando con 38 jonrones, máximo toletero de las mayores. Aaron Judge de los Yankees tiene 36. Eugenio Suárez tiene 35. Y aquí tienen a Shohei Ohtani con 34, pero Shohei Ohtani anoche conectó su número 35. O sea que la misma página oficial del béisbol de las grandes ligas todavía... Ah, bueno, ahora sí me entró que Shohei Ohtani tiene 35 jonrones en lo que va la temporada. Kyle Schwarber con 32. Senya Suzuki, otro japonés, está entre los mejores 10. Juan Soto tiene 24, es el décimo. Así que vamos a seguir bajando hasta que encontremos al primer cubano que aparece en esta lista de jonroneros en el béisbol de las mayores. Hay que bajar hasta el puesto número 29 para encontrarse con dos de ellos, Randy Arozarena, con 18 jonrones, y también está Andy Pages con los mismos. Bueno, aquí tienen a Andy Pages con 17. Así que, damas y caballeros, el mundo no solamente vive de pelota. Pregúntenle aquí a Mr. Teudy Giró. Más deportes, balompié, después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba, la primera semifinal del torneo de fútbol más importante del viejo continente en lo que respecta al balompié femenino, la Euro femenina. Y da la casualidad que las cuatro superpotencias masculinas en Europa son las mismas que están en las semifinales femeninas. ¿Será coincidencia? A las 3 p.m. en Ginebra, Italia versus Inglaterra. Las inglesas son las actuales campeonas de Europa. Ganaron el título hace 4 años en su propio país y ahora tienen que enfrentarse a Italia en la primera semifinal. A propósito, Inglaterra es favorita para ganar este partido. Italia ha crecido mucho en fútbol femenino, pero no llega a la altura de Inglaterra, Alemania y España. A propósito, esos dos países van a jugar la otra semifinal mañana, España contra Alemania en Zurich, el miércoles a las 3 p.m. Mucha gente está esperando una final España-Inglaterra, que sería exactamente una copia fiel de la final que se celebró en Australia del Mundial Femenino, cuando España derrotó a Inglaterra en la final y se coronó campeona mundial del fútbol femenino. Bueno, toda Europa está esperando eso, pero ustedes saben muy bien, los que saben de balompié en Cuba, que las cosas no necesariamente funcionan de esa manera y hay que ganar los partidos en el terreno de juego. Así que esta tarde Inglaterra contra Italia en la primera semifinal femenina y mañana España contra Alemania. ¿Qué les parece? Yo les dije que el mundo no solamente vivía de béisbol y ni tampoco fútbol. Tenemos baloncesto de la NBA. Juan Pendaz me pidió 5 minuticos hoy y yo con mucho gusto se los voy a dar. El especialista en este edificio del baloncesto.
¿Cómo estás, Pepe? Un cordial saludo para ti, para toda la afición de Cuba y del mundo. Hay una propuesta que han hecho acá, que se dé, no se sabe todavía, pero yo creo que están dando mucho por un jugador, aunque sí es importante. Este jugador puede hacer muchas cosas buenas para este equipo, que han perdido a muchos de sus hombres grandes, me refiero a los Celtas de Boston. Una propuesta de recibir a Domantas Sabonis, este jugador de los Sacramento Kings, pero tuvieran que dar a Anfernee Simmons, que acaba de llegar de los Portland Trail Blazers. Aquí hay un jugador que no me contenta mucho de que se vaya, porque es un jugador que hace muy buenos minutos. Hay veces que juega 5 o 10 minutos y te anota 10 puntos, que es Sam Hauser, un tirador de larga distancia. También sería John Nian, Nemas Keta, que es un jugador de 7 pies, y 2 primeras futuras rondas. Pero bueno, vamos a ver si Sacramento puede decir que sí, si le gusta, aunque hay muchos rumores de que esto no pueda pasar. También Los Ángeles Lakers están haciendo sus últimos retoques en la temporada que se avecina. Me refiero que han fichado nada más y nada menos que a Alex de los Celtas, que ya lleva varios equipos en su haber después que se fue de Boston. Me refiero a Marcus Smart, jugador que tiene experiencia no solamente en playoffs, en finales, sino también es un jugador que defiende muy bien. En el 2022 fue también defensor del año. Los Lakers para obtener a este gran jugador, okay, y experimentado, han tenido que cortar a varios jugadores, entre ellos Chase Milton, que lo cortaron justo antes de que ya quedara garantizado su contrato de $3 millones. En 57 partidos logró 5,5 puntos, 1,8 rebotes, lo mismo en asistencia, y 35,8 en lo que es tiros de larga distancia. Y el otro que fue muy fundamental y fue un jugador que se convirtió en una pieza importante para la postrimería de la postemporada y la temporada regular, me refiero a Jordan Goodwin, este jugador que jugó 29 partidos, logró 5,9 puntos, 3,9 rebotes, 1,5 asistencia, un robo en menos de 19 minutos por encuentro. Y lo bueno de todo esto fue que promedió 38,2 porcentaje en triples, en tiros de larga distancia. Y esa ha sido siempre una de las cosas que no ha tenido muy bien los Lakers en los últimos años. También cortaron a un jugador que se llama Trey Jason, que es un ala pivo y también juega de pivo para ayudar en la rotación del interior. Pero la adquisición de DeAndre Ayton y también de Christian Coloco, que lo colocan así en como un jugador que va a poder estar dentro de la rotación con un contrato de dos vías. Así que vamos a ver cómo le va a este equipo de los Lakers. Pero no queda todo ahí, Pepe. Los Lakers también están, y esto sí, tiraran la casa por la ventana, porque estamos hablando de un jugador que la experiencia le sobra, no solamente en playoffs, sino en temporada regular, que es de True Holiday, que acaba de estar en los Portland Trail Blazers, sacado de los Boston Celtics debido al salario que tiene. Ahora aquí no sé cuántos jugadores tuviera que dar los Lakers, porque la próxima temporada True Holiday estará cobrando $32.4 millones y un promedio así en las próximas dos restantes que le quedan. Así que va a ser bastante, bastante difícil. Los Phoenix Suns se interesan por Ben Simmons, pero no solamente los Phoenix Suns. Este era un jugador que se pensaba que ya iba a ser difícil que lo contratara cualquier equipo, pero los Phoenix Suns, a pesar de que dos jugadores ya se fueron que eran importantes, KD y Bradley Beal, quieren por lo menos tener un jugador para que pueda defender, porque sabe que tiradores ya tienen. Como no pudieron obtener a Chris Paul ni a Marcus Smart, están tratando de obtener a Ben Simmons para que pueda estar en la rotación del quinteto titular. Otros equipos que también se interesan por este jugador es los Sacramento Kings, los Knicks de Nueva York, y últimamente ha habido rumores de que los Celtics de Boston también lo quieren, y más que todo lo miran para defender. Y finalmente ya hay que destacar que Sabrina Ionescu de la WNBA tiene un tiro espectacular. Hay que destacar que ella compitió en el 2024 con Stephen Curry en el tiro de larga distancia. No le pudo ganar, pero este viaje sí ganó con 30 puntos a la campeona vigente, que era Alicia Gray, y logró su segundo triunfo en los tiros de larga distancia en ese torneo.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes, también muy buenas noches, porque este programa se repite, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño, es como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com.
Martí Noticias en YouTube. Una mirada. mirada a Cuba y al mundo. Sin censura. Arroba TV Martí Noticias. Nuestro canal de YouTube.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos, sean bienvenidos a Actualidad Mundial. Las noticias más relevantes a esta hora que usted debe saber. Estados Unidos no puede obligar a Israel ante las exigencias libanesas de que Washington garantice el cese de los ataques israelíes en territorio libanés.
El enviado especial estadounidense Thomas Barrack dijo este lunes en Beirut que Washington no puede obligar a Israel a hacer nada en respuesta a la pregunta de un periodista sobre las exigencias libanesas de que Estados Unidos garantice el cese de los ataques israelíes en territorio libanés. Barrack, que se reunió este lunes con el primer ministro libanés Nawaf Salam, dijo que Washington quiere resolver esta situación y discutir con actores nacionales para ver cómo puede ayudar. El mes pasado, Estados Unidos propuso una hoja de ruta a los altos funcionarios libaneses para desarmar completamente a Hezbollah en un plazo de 4 meses, a cambio del cese de los ataques israelíes y la retirada de las tropas israelíes que aún ocupan posiciones en el sur del Líbano. El Líbano ha solicitado a Washington que actúe como garante de la seguridad para asegurar que Israel retire completamente sus tropas y detenga los ataques contra miembros de Hezbollah si el grupo armado comenzara a entregar las armas. Barrack reiteró que Washington considera a Hezbollah como una organización terrorista, si bien dijo que el proceso de desarme del grupo, exigido por Israel y Beirut, es un asunto interno libanés. La visita de Barrack es parte de los esfuerzos de Estados Unidos de consolidar el alto el fuego entre Israel y Hezbollah tras el conflicto entre octubre del 2023 y noviembre del 2024, después de que el grupo libanés iniciara el lanzamiento de cohetes contra territorio israelí tras los ataques del grupo militante Hamas contra Israel el 7 de octubre del 2023. Israel ha lanzado decenas de ataques contra el Líbano a pesar del alto el fuego, argumentando que actúa contra actividades de Hezbollah y que por ello no viola el acuerdo. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
A propósito, Israel ha anunciado haber interceptado un dron lanzado por los hutíes desde Yemen.
Las defensas aéreas de Israel han anunciado este martes la intercepción de un misil lanzado desde Yemen, sin que por ahora haya reivindicación del lanzamiento, en medio de los ataques por parte de los hutíes contra territorio israelí, en respuesta a la ofensiva militar desatada contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Mientras la situación en la Franja de Gaza sigue siendo extrema, el ministro de Exteriores de Reino Unido ha denunciado ante el Parlamento británico que el sistema de distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, establecido por el gobierno israelí, es inhumano y pone en peligro a la población con cada desplazamiento. Las restricciones a la entrada de ayuda han ahondado la crisis humanitaria en el enclave palestino. También ha provocado el deterioro de las condiciones de vida de sus habitantes y de las personas que desempeñan allí su labor, como los periodistas. La agencia francesa de noticias AFP ha expresado su angustia por la terrible situación de sus empleados y ha asegurado que la situación ahora es insostenible.
Actualidad mundial.
El gobierno sirio asegura que han cesado ya los combates entre beduinos y drusos en la región de Sueida.
El portavoz del Ministerio del Interior de Siria, Nureddin Al-Baba, ha señalado que los enfrentamientos entre beduinos afines a Damasco y las milicias de la minoría drusa han acabado tras la intervención de las fuerzas de seguridad sirias en la región de Sueida. A pesar de esta declaración, medios locales han informado de combates en la región a lo largo del día y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha elevado su balance de fallecidos hasta los 940 en una espiral de violencia que ya cumple 7 días. Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha hecho un llamamiento al gobierno de Siria para que impida a través del ejército la entrada de Estado Islámico y otros grupos yihadistas en el país. Las autoridades instauradas tras la caída en diciembre del régimen de Bashar al-Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Ayat Tahrir al-Sham han hecho frente a diversos problemas de seguridad, algunos de ellos de tinte sectario, pese a las promesas del presidente sirio Ahmed al-Shara, líder del grupo yihadista HTS y anteriormente conocido como Abu Muhammad al-Golani, para estabilizar la situación.
El Papa León XIV pidió tras el rezo del Ángelus que se detenga la barbarie de la guerra en Gaza y se alcance una solución pacífica.
Exprimo el mio profondo dolore per l'attacco dell'esercito israeliano contra la parrocchia cattolica della Sacra Famiglia in Gaza City.
El Papa León XIV expresó su profundo dolor por el reciente ataque israelí contra la parroquia católica de la Sagrada Familia en Gaza. El pasado jueves 18 de julio, en cuyo templo se encontraban refugiadas unas 600 personas, el pontífice pidió el cese inmediato de la barbarie que azota la franja tras el rezo dominical del Ángelus desde su residencia de verano en Castel Gandolfo.
Quiero nuevamente que se ferme súbito la barbarie de la guerra.
Pido una vez más que se detenga de inmediato la barbarie de la guerra.
Y que se raggiunga una risoluzione pacifica del conflitto.
Y que se alcance una resolución pacífica del conflicto, dijo el pontífice.
A la comunità internazionale rivolgo l'appello a osservare il diritto umanitario e a rispettare l'obbligo di tutela dei civili.
Al tiempo exhortó a la comunidad internacional a respetar el derecho humanitario y a cumplir con su deber de proteger a la población civil.
Nonché il divieto di punizione collettiva, di uso indiscriminato della forza e di spostamento forzato della popolazione.
Rechazando el castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de personas. Antes de concluir, el Papa se dirigió a las comunidades cristianas del Medio Oriente.
Ai nostri amati cristiani medio orientali, dico, sono vicino alla vostra sensazione di poter fare poco davanti a questa situazione così drammatica.
A nuestros amados cristianos de Oriente Medio les digo, comprendo vuestro sentimiento de que pueden hacer poco ante esta dramática situación.
Siete del cuore del Papa y de toda la Chiesa. Gracias por la vuestra testimonianza de fede.
Están en el corazón del Papa y de toda la Iglesia. Gracias por vuestro testimonio de fe, dijo el pontífice. León XIV instó este lunes a que se permita la adecuada entrada de ayuda humanitaria en Gaza de forma urgente, en una conversación telefónica con el presidente palestino Mahmoud Abbas, en la que subrayó la obligación de proteger a la población y los lugares santos en la franja, según informó el Vaticano.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Durante la conferencia anual de jefes de misiones diplomáticas de Ucrania, celebrada ayer 21 de julio, en Kiev, y en la que participó el presidente Volodymyr Zelensky, fue presentado el nuevo plan estratégico del país para reorganizar su red diplomática. El canciller Andrei Sybiha se encargó de presentar la iniciativa, cuyo anuncio incluyó la reducción de la presencia diplomática en Cuba y la apertura de nuevas embajadas en América Latina, en una clara señal del nuevo enfoque regional de la diplomacia ucraniana. Ucrania abrirá nuevas embajadas antes de fin de año en la República Dominicana, Ecuador, Panamá y Uruguay. También se anunció la apertura de más de 10 nuevos consulados. También se anunció la apertura de más de 10 nuevos consulados y una modernización del sistema consular. Alrededor de uno de cada tres refugiados y personas vulnerables que dependen de la ayuda de ACNUR corren el riesgo de quedar desatendidas debido a la gran crisis de financiamiento, ha advertido el organismo.
De los 10.600 millones de dólares que ACNUR necesita para operar en 2025, solo se ha recibido el 23%, informó Dominique Hyde, la directora de Relaciones Externas del organismo.
And behind these numbers,
Detrás de estos números hay familias, hay vidas que están en un equilibrio muy, muy frágil. Las familias están viendo cómo desaparece el apoyo del que han dependido durante años. Los recortes provienen principalmente de la disminución en la ayuda exterior por parte de países donantes como Suecia, Francia, Japón y Estados Unidos, lo que ha obligado a ACNUR a suspender o reducir programas por un total de 1.400 millones de dólares. Las mujeres y las niñas se ven especialmente afectadas. La agencia ha tenido que eliminar un cuarto de la financiación a programas de respuesta y protección contra la violencia de género. El informe de ACNUR advierte de que el aumento del desplazamiento forzado en todo el mundo, combinado con la caída drástica de la ayuda humanitaria, está creando un cóctel letal que pone en riesgo la vida de millones de personas.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El gobierno de Estados Unidos anunció su decisión de volver a retirarse de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, apenas 2 años después de reincorporarse al organismo. Estados Unidos ha informado a la directora general Audrey Azoulay sobre la decisión estadounidense de retirarse de la UNESCO. Seguir involucrados en ella no va en favor de los intereses nacionales del país, ha dicho la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en un comunicado facilitado a Europa Press. Esta será la tercera vez que Estados Unidos abandone la UNESCO, que tiene su sede en París, y la segunda vez durante un gobierno de Donald Trump. Estados Unidos se retiró previamente de ese organismo bajo el gobierno de Ronald Reagan en el año 1984, porque consideraba, según él, que la agencia estaba mal gestionada. La decisión entrará en vigor a finales de diciembre de 2026. El director interino del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos dijo en entrevista con la cadena CBS que aunque sus agentes siempre se centran en criminales, arrestarán a cualquier inmigrante indocumentado, no solo aquellos con antecedentes penales graves.
En una entrevista con la cadena CBS, Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, insistió en que los arrestos de su agencia, como dijo, siempre se centran en lo peor de lo peor, o sea, criminales, pero también señaló que bajo la administración del presidente Trump han abierto todo el abanico de la cartera de inmigración. El audio es cortesía de CBS.
One difference you'll see now is under this administration.
Él dice que una diferencia que se ve ahora es que bajo esta administración han ampliado por completo el alcance de la cartera de inmigración y que eso significa que si alguien está en Estados Unidos ilegalmente y ICE arresta a alguien liberado de una jurisdicción santuario o buscado en su país de origen, y un oficial de ICE encuentra con él a otras personas que están en el país ilegalmente, también serán arrestadas. Añade que su agencia sigue enfocada en lo peor de lo peor. Lyons señaló además que si los agentes de ICE encuentran a alguien que esté ilegalmente en Estados Unidos, independientemente de si tiene antecedentes penales o no, esa persona será detenida. El director de ICE afirmó además que planea perseguir a las compañías que emplean a migrantes en situación irregular, porque, como dijo, explotan a los trabajadores. Lyons afirmó que ese tipo de contrataciones no son un delito sin víctimas, sino que las investigaciones sobre ellas a menudo revelan casos de trabajo forzoso. También ha criticado a los estados y ciudades con políticas santuarios que limitan la cooperación entre ICE y las fuerzas del orden locales. Según él, eso obliga a los agentes de inmigración a entrar en las comunidades al no entregar a los detenidos no nacionales. Sobre las reacciones negativas que ha generado ICE debido a algunas de sus tácticas y acciones, como el uso de máscaras por parte de los agentes, Lyons dijo que aunque no es partidario de las máscaras, permitirá su uso, ya que es una herramienta para que los agentes de la agencia se protejan de ser identificados y posiblemente hostigados. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Luego de confirmarse la liberación de 57 presos políticos en Venezuela como parte de un canje internacional, donde recibió a 252 migrantes presos en una cárcel en El Salvador, el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Imiop, en entrevista con NTN 24, afirmó que a pocos días de las elecciones municipales se están registrando nuevas detenciones de opositores, activando lo que se conoce como la puerta giratoria con los presos políticos.
Y sí, en efecto, está operando lo que nosotros llamamos la estrategia de la puerta giratoria, según la cual, bueno, sí, unos salen de la cárcel, pero otros entran, ¿no? Las celdas que quedan vacías, pues poco a poco vuelven a llenarse en breve tiempo, ¿no? El gobierno ha entendido y ha encontrado quien le haga eco y quien le siga el juego. El gobierno ha entendido que tener presos le sirve para negociar desde el punto de vista político. Entonces, mientras el gobierno siga viendo a los presos por motivos políticos como moneditas de canje que puede utilizar en conversaciones, en mesas políticas, pues va a seguir teniendo presos por motivos políticos.
A propósito, la líder opositora María Corina Machado, en entrevista con Fox News, calificó el reciente intercambio de presos entre Venezuela, Estados Unidos y El Salvador como una muestra de la extorsión ejercida por el régimen de Nicolás Maduro sin obtener nada a cambio, gracias a la posición de fuerza de Washington.
Esta operación demuestra muchas cosas. En primer lugar, esto es un intercambio de prisioneros de guerra. Maduro ha utilizado a los ciudadanos como secuestrados para extorsionar, para chantajear. Y lo que pretendía obtener por parte de la administración Trump era beneficios económicos, dinero, reconocimiento y legitimidad. Y no ha obtenido nada de ello, todo lo contrario. Por lo tanto, aquí lo que se ha demostrado es que la posición de fuerza que ha planteado el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio sí funciona. No solo no le ha otorgado nada a Maduro, sino que por el contrario lo ha obligado a ceder, liberando a alguno de los casi 1,000 presos políticos. Ahora bien, mientras ocurrían esas liberaciones, debo decirte que se han producido más de 20 desapariciones forzadas, más de 20 ciudadanos inocentes que son llevados a la cárcel, sueltan a unos y se llevan a otros. Ha sido muy importante porque ahora los Estados Unidos no tiene ciudadanos que pueden ser usados para extorsionar, para presionar, como hace Maduro con ciudadanos de diversas nacionalidades. Aquí hay que entender que Maduro es el jefe de una estructura criminal, del Cartel de los Soles, por el cual se tramita casi el 70% de las drogas que se producen en Colombia a través de Venezuela y del Tren de Aragua, que es una estructura que ha desestabilizado toda la región. Y Estados Unidos entiende que como estructura criminal y como jefe de ese sistema, Maduro y el régimen deben ser aislados financieramente. Eso por una parte. En segundo lugar, dejarle muy claro a Maduro y a su régimen que la única manera de avanzar es a través de una transición a la democracia, y eso es lo único que está dispuesto a negociar y a discutir el gobierno de los Estados Unidos.
Actualidad mundial.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha referido hoy al caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien está en medio de un proceso judicial por supuesto fraude procesal y soborno a testigos. Nunca siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general. Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado. Quien ejerza el oficio de juez, hombre o mujer, tiene el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad. Mi deber, dijo Petro, es proteger esa decisión cualquiera que sea y a la persona que la profiera, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X. Las víctimas del caso consideran que el expresidente Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, buscó en cárceles sobornar a testigos para que no declararan en su contra por posibles vínculos con el paramilitarismo en una disputa que mantenía con el senador Iván Cepeda. El próximo lunes 28 de julio se conocerá el veredicto.
Actualidad mundial.
El gobernador de La Paz, Santos Quispe, advirtió en declaraciones a varios medios que la izquierda está pagando las consecuencias de los errores del presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales. Indicó además que no se lograrán los votos necesarios para llegar a una segunda vuelta en las elecciones generales de Bolivia.
Realmente es la unidad que pide, ¿no? Ellos son los culpables, tanto el presidente Arce,
también el Evo Morales por la división de la izquierda, ¿no? Si realmente podemos estar fortalecidos, ellos han peleado entre ellos y ahí están las consecuencias, ahí está la derecha en primer puesto, segundo puesto. Realmente creo que va a entrar nomás la derecha como presidente. ¿Qué vamos a hacer? Ahí tienen los dos culpables que han hecho crecer a la derecha. Realmente es una preocupación, porque realmente eso es querido. Y nosotros realmente vamos a estar, pues aunque apoye, como ellos dicen, ¿no? Que unión, ni la misma uniéndose a la izquierda van a ganar a la derecha. ¿Han visto que eso? Está totalmente dividido. Totalmente es una debilidad de ellos, porque realmente, aunque se unan en que izquierda, no van a lograr, porque... ¿Has visto la crisis que vivimos? La población ya quiere un cambio, queremos soluciones. Hasta hoy día ni un candidato nos está dando una solución, ¿no? Pero realmente lo que ha afectado es que tanto la izquierda, Evo Morales y el presidente actual han arruinado totalmente a la izquierda.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial damos un vistazo a noticias de Cuba.
En una ceremonia en la noche de este martes, el National Endowment for Democracy, o Fundación Nacional para la Democracia, le otorgará póstumamente la Medalla al Servicio de la Democracia 2025 al activista pro-democracia cubano y líder del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá Sardiñas. En un video en redes sociales, el presidente y director ejecutivo de la Fundación, Damon Wilson, recordó que Cuba tiene uno de los regímenes más represivos del mundo y que Payá movilizó a miles de personas para exigir elecciones democráticas y derechos fundamentales, demostrando que el espíritu humano siempre anhelará la libertad.
Anchored in his faith, Payá believed every person is born.
Él dice que, afianzado en su fe, Payá creía que cada persona nace con dignidad y el derecho a forjar su propio futuro, que bajo la dictadura cubana lideró un movimiento ciudadano pacífico que movilizó a miles de personas para exigir elecciones libres y derechos fundamentales y que pagó el precio máximo por esa valentía. Recuerda que finalmente la justicia prevaleció cuando en el 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró al régimen cubano responsable de su muerte. Mientras tanto, el legislador Mario Díaz-Balart, republicano por la Florida, y su colega demócrata Debbie Wasserman Schultz reintrodujeron un proyecto de ley bipartidista que propone cambiar el nombre de la calle frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C. como Oswaldo Payá Way, en honor al activista prodemocracia. Un proyecto de ley homólogo fue introducido en el Senado por 4 senadores republicanos. Payá y su colega, el activista Harold Cepero, murieron en julio 22 del 2012 en un sospechoso accidente vehicular en el oriente de Cuba. El auto iba conducido por el ciudadano español Ángel Carromero, que fue sancionado a 4 años de cárcel por homicidio involuntario y liberado poco después. Una investigación independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos halló al régimen de La Habana responsable de las muertes de Payá y Cepero y concluyó que agentes estatales estuvieron involucrados en el incidente. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Es que yo no quiero un hijo muerto, yo quiero a mi hijo vivo.
El preso político Duanis León Taboada se encuentra plantado en huelga de hambre y sed en el Centro Penitenciario Combinado del Este en La Habana, alertó este lunes el Observatorio de Derechos Culturales. La información fue dada a conocer por la madre del joven, Yenisei Taboada Ortiz, quien recibió una comunicación telefónica en la mañana en la que le dijeron que su hijo había iniciado la protesta el pasado viernes.
Hoy, 21 de julio del 2025, recibo una llamada del Combinado del Este, donde me dan la razón que mi hijo Duarte Isabel León Taboada se encuentra plantado desde el viernes pasado en una huelga de comida y sed.
León Taboada, de 27 años de edad, fue condenado a 14 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. La madre del joven explicó el motivo de la huelga de hambre y sed.
La razón por la que me dicen que mi hijo está haciendo esta huelga es por las madres de todos los presos políticos.
Yenisei Taboada Ortiz pidió que lo único que quiere es ver a su hijo vivo.
Yo en estos momentos no encuentro las palabras exactas, verdaderamente. Yo lo único que puedo decir y gritar al mundo es que yo no quiero un hijo muerto, yo quiero a mi hijo vivo. Yo se los entregué vivo y lo quiero vivo. De hecho, yo no lo entregué, ustedes me lo arrebataron vivo y lo quiero vivo.
La organización recordó que en las cárceles cubanas es habitual no avisar a los familiares cuando los presos están en huelga. Se les tortura para someterlos y que desistan de lo que se considera indisciplina, en flagrante violación de las normas internacionales. Solo se informa a la familia cuando la seguridad del Estado lo dispone, con el objetivo de que se convenza al recluso de deponer la protesta.
Viva el 11 de julio. Libertad para todos los presos políticos.
El activista cubano Alexander Verdesha Rodríguez está incomunicado en la cárcel Las Mangas, en la provincia de Granma, dijo a Radio Martí su esposa Elianis Villavicencio.
Un recluso me hizo una llamada donde me explicó que le habían quitado las llamadas telefónicas a mi esposo, ya que había hecho un audio desde prisión agradeciendo amistades y hermanos de lucha por la ayuda que nos han brindado y saludando a las personas de fuera y dentro que han puesto su granito de arena.
Según dijo a ellos, se sumó una denuncia que hizo sobre el primer teniente Soto por agredir a su esposo.
Producto de esas dos situaciones, a mi esposo le quitaron las llamadas telefónicas, llamadas que normalmente tocaban por lo menos dos veces a la semana, por 5 minutos, no era mucho tiempo, pero siempre dos veces a la semana le tocaba la llamada telefónica. Desde el día 16 no me ha llamado, no sé de él. No sé su situación.
Verdesha Rodríguez, de 51 años de edad, fue detenido el 7 de febrero por sus publicaciones en redes sociales. La fiscalía le pide 10 años de cárcel por los supuestos delitos de instigación a delinquir y propaganda contra el orden constitucional. El opositor coordinador de la UMPACU ha sido juzgado en varias ocasiones por motivos políticos. Su esposa explicó que esta sería la sexta vez sancionado por los tribunales comunistas. Y mientras un grupo de mujeres obstruyeron el paso a los vehículos en un segmento de la calzada vieja en el municipio habanero de Regla para reclamar a las autoridades encargadas que solucionen el problema con el suministro de agua que desde hace unos 4 meses no entra en la zona, habaneros denunciaron a Radio Martí los frecuentes salideros del líquido en sus barriadas.
27 entre A y B, un sumidero de agua limpia, eso debe ser una tubería partida.
El reparto eléctrico, mírenlo bien, me cae. ¿Qué tiempo lleva esta agua botándose ahí? ¿Pero qué tiempo más o menos? ¿Qué tiempo?
Años lleva.
¿Años? ¿En qué sentido? ¿2 años, 3 años?
3 años, 4 años, 5 años.
Pues del agua sucia está una guarda y todo lo demás son agua limpia, que está aquí en la esquina, está aquí y en la otra esquina. Confía que el agua no entra ni con fuerza de cisterna porque hay muchos salideros. Yo estoy en medio, yo vivo en Santa Felice, entre Luco y Villanueva. En los dos hay salideros. Y en todo Luco, y para abajo, todo salidero, para abajo, y en Villanueva salió uno grandísimo ahora también ahí.
Actualidad Mundial.
En Actualidad Mundial destacamos dos temas en el día de hoy. El primero tiene que ver con el cerebro, o llamada materia gris, como se le conoce comúnmente, uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo que controla las actividades cognitivas y las reacciones del organismo. Hoy, 22 de julio, se celebra el Día Mundial del Cerebro, a solicitud de la Federación Mundial de Neurología. También en esta fecha se celebra el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, para concienciar a la población y a las naciones del mundo acerca de los efectos nocivos de esta actividad, conocida igualmente como megaminería, en el medio ambiente, el ecosistema y la salud de las personas. Saludamos a los cumpleaños en esta fecha. Hoy felicitamos a la actriz y cantante estadounidense nacida en Texas, Selena Gómez, quien llega a los 33 años. El actor colombiano John Alberto Leguizamo Peláez, a quien se conoce en Estados Unidos como John Leguizamo, el de Super Mario Bros. Y Carlitos Way, llega a los 61 años. El maestro guitarrista de jazz estadounidense Aldi Meola cumple 71. El cantautor español Braulio, con éxitos como La más bella herejía, Pequeña amante y En bancarrota, apagará hoy 79 velitas. Terminamos Actualidad Mundial con música del ex Beatle John Lennon, quien hace 54 años un día como hoy, junto a su esposa Yoko Ono, pasaban el segundo día filmando la película promocional de Imagine en su casa de Inglaterra. Las imágenes incluyeron el paseo matutino por los terrenos a través de la niebla y a John Lennon cantando Imagine. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial. Les habló Ricardo Espinosa.